Los superhéroes y heroínas aparecen en los momentos que se los necesita.
Como Batman, Superman, Linterna Verde, Capitana Marvel.
Sí, cuando ya nadie más puede dar solución al conflicto.
Como Madonna.
Sí, es cierto. Enviemos la Madonna señal.
¿No era la Britney señal?
No, esto es algo serio.
Este episodio es una obra de arte efímero y como tal, lo único que busca es la eternidad. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Madonna, probablemente usted no conocerá a Mions, pero hay un vínculo especial entre usted y nuestra ciudad. Así comienza el video en el que Brigitte Fauré, la alcaldesa de Amiens, ciudad al norte de Francia de poco más de 130 mil habitantes, le ha rogado, implorado a la cantante que le preste un cuadro de su colección personal.
Ah, mire, y no sabía que era una coleccionista de cuadros.
No sabía.
De
invierte,
arte.
Invierte en diferentes cosas. Madonna está a otro nivel. Sí, claro. La hemos nombrado a Madonna, le hemos casi dedicado un programa y a partir de este momento Madonna se ha vuelto trendy absolutamente, sobre todo en la pequeña localidad de Amiens.
Ajá.
¿De qué trata todo esto? El cuadro es similar a una obra del ayuntamiento que desapareció durante la Primera Guerra Mundial en un bombardeo alemán de 1918.
Ajá.
El objetivo sería que los habitantes de la localidad, Amiens, puedan volver a admirar esa obra en el 2028. O sea, Madonna, te estamos dando tiempo.
Sí. Hay un buen, ¿eh?
Haz todas las giras,
sí, claro.
Todo el pedo. No, esto no es una especie de que te suene amenazante.
No, por favor.
Es solo un pedido porque estuvimos rastreando nuestro acervo cultural de Amiens y hay cosas
y
hay cosas que se perdieron y aparecen en uno de tus hogares.
¿Y cuándo se perdieron?
En uno de sus storage, donde tienes tu colección de cuadros o sepa dónde. Bueno, la cuestión es que Amiens es candidata a Capital Europea de la Cultura en el 2028, junto con otras ciudades. Entonces Amiens dice, ¿qué tenemos para mostrarle? Tenemos esto, lo otro, lo demás allá. Y había un cuadro bien chingón que no lo tenemos.
Sí,
bueno, ¿y dónde está? ¿Quién lo tiene? No digo que sea el que tiene usted, Madonna, pero ahora yo pensando, yo soy Madonna.
Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Madonna. Yo digo, ¿y si se los doy y luego no regresa? Porque esto forma parte del acervo cultural.
Esto, ¿sabes? Se firman.
Eso, se firman un chingo de papeles.
No, eso sí, bueno, aquí se los envío.
Totalmente. Bueno, siguiendo con el video que ha publicado Brigitte, dice, Madonna, he oído que usted compró hace unos años un cuadro, Diana y Endymion, una obra de Jérôme Martin Langlois, comienzo del siglo XIX,
claro,
estamos hablando.
Sí.
Es probable, dice ella, con todo el protocolo para que Madonna se le ofenda, además, que ese cuadro fuera una obra prestada por el Museo del Louvre al Museo de Bellas Artes de Amiens antes de la Primera Guerra Mundial. Luego vino bombardeo y perdimos el rastro.
Claro,
aparece en este hilo conductivo a través de los años esta obra de arte en sus manos, que no dudamos compró lícitamente
en esas
idas y venidas.
Claro.
De guerras, de marchands, de museos, de subastas, de Christie's, de todas esas y así. Todo esto lo explica la alcaldesa en ese video que está en francés y con subtítulos en inglés para que Madonna, que muy afrancesada y todo el pedo, lo comprenda.
Perfecto.
Le llegue el mensaje y tome una decisión. Tenemos hasta el 2028, pero igualmente hay que buscar el lugar, colgarlo y demás.
Claro,
así que Madonna, por favor, acelerando todo este pedo porque necesitamos ese cuadro.
Creo que no va a tener ningún problema.
Dice Brigitte Fauré. Ahora la gente se comunica a través de redes sociales, por lo tanto Brigitte está esperando.
Claro,
viendo a ver si lo ven o no le ven o alguien le avisa. Brigitte, no
firmamos
se preocupe.
Unos papeles, seguro en algún lugar.
Sí.
¿No?
2028, que ya Brigitte Fauré seguramente no sea la alcaldesa de Amiens.
Claro.
Amiens a lo mejor hasta pierde la candidatura de ciudad de arte europea.
Eso
y Madonna. Madonna seguirá siendo Madonna, seguramente preparando otra gira y demás.
Claro.
Bueno, así la situación, amigos. Ahora sí, vamos al puro chorro mareador, que es una frase que me ha enseñado AMLO y que me mamó. Ah, no, vamos a ir a la CELAC. A ver, tenemos a AMLO muy ocupado, hablando de todo, que el juicio a García Luna, que la falta de democracia en Perú, que el chorro mareador de la UNAM, lo cual, sí, la verdad nos parece un chorro mareador, pero esto respecto a las acusaciones a Jazmín Esquivel, la ministra de la Corte Suprema, la UNAM salió salió a dar declaraciones sí. de cómo puede ser y así, pero puro chorro mareador. Pero hablando de la CELAC, primero hablaremos de Nicolás Maduro, que finalmente no asistió a la reunión de la organización que creó el propio Chávez, Hugo Chávez Frías, para equilibrar el poder con la OEA, organismo acusado de ser un instrumento de Washington para el dominio continental. Sí, sí. Bueno, se realiza en Buenos Aires, se está realizando en estos momentos, está andando sí. la CELAC y había mucha expectativa por si Maduro iba a ir o no iba a ir. El presidente de Argentina le dijo, está más que invitado, Nicolás Maduro, un amigo de la casa, que venga, no hay ningún problema, yo me abrazo con todos, acá está el amigo Lula, y hoy Evo Morales, que ya no es presidente de Bolivia, pero aquí sí. siempre es bienvenido, y todos los amigos, y que venga Nicolás Maduro. Nicolás Maduro dijo que no estaban dadas las condiciones. Claro. Usted sabe que habla medio raro, Maduro, así que vamos a hacer el Dixit textual de por qué la CELAC en Buenos Aires se tiene que privar de Nicolás Maduro. Dijo, razones que escapan a nuestra propia voluntad. Oh. Entre esas razones destacó la persecución permanente y las emboscadas que se calculan,
las emboscadas
que se calculan. Claro. O le estoy calculando una. Hay una aplicación que le calcula las.
La verdad puede ser que hay un chingo vergos de venezolanos.
Y sí, en Buenos Aires, como en Lima, como en Santiago de Chile, como en Bogotá, como en Miami, como en tantas partes, hay chingos de venezolanos que no son fans de Nicolás Maduro y su dictadura y su gobierno. Perdón. Sí. Bueno, la cuestión aquí es que las emboscadas, una aplicación te la bajas y te calcula las emboscadas. Sí, 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 sí. A Nicolás Maduro le dio que había un chingo de emboscadas. Él emboscadas también le llama protestas, que se le pongan frente al hotel donde se le hagan de pedo. Entonces dijo, tranquilón, yo me quedo en la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, rodeado de mi gente, mi gobierno y mis amados. Así que emboscadas que se calculan, Buenos Aires no tendrá presente a Nicolás Maduro. Por otro lado, evitó también una trifulca entre gobierno y oposición. La oposición decía, deténganlo. Bueno. Y otros, y así, y todo el pedo. Y Andrés Manuel López Obrador tampoco.
No, claro.
Tampoco le asiste porque ya sabe, no le sale. Bueno, le sale, para Three Amigos o alguna cosa. Pero en realidad, si tengo que viajar, yo me voy a hacer cargo de palabras que nunca dijo Andrés Manuel López Obrador, pero yo lo voy a decir de esta manera. Yo si tengo que viajar, subirme un avión, irme, me voy a Palenque. Claro. Para irme al culo del mundo, Argentina, su puta...
No da.
O sea, realmente no da. No. Además, el presidente argentino es muy toquetón. Te cachetea, te toca las nalgas, te abraza, te jala del cuello.
Y hablo que generalmente está con ropa
estrenada. Yo estoy grande, generalmente estoy con mi guayabera, blanca, preciosa, palenquística, que me ande manoseando.
¿Por qué toca tanto?
No sé, es una maña que tiene.
Por favor.
Es un mañoso. El presidente de Argentina le gusta en cualquier momento. Le pone un beso en la boca a alguno y lo anda esquivando como puede Lula, como Evo Morales, vio que pero no, es toquetón, así que AMLO dijo, no, igualmente por supuesto que en México está muy bien representado
y toquetón, feo, vio, porque hay toquetones que quizás son como más delicados, y otros que como que tratan de desequilibrarlo, de despeinarlo,
para mí en cualquier momento Alberto Fernández taclearlo,
de hacerlo caer,
en cualquier momento le hace una toma de lucha, lo tira al suelo y lo nalguea. Sí. Pero igualmente, los toquetones, a mí príveme, sobre todo cuando estamos en situaciones... Entiendo que quiere dar la idea de que somos muy amigos, unidos de que Latinoamérica está muy unida, pero el cacheteo constante mientras nos saludamos. No. ¡Eh, Lula, querido! ¿Cómo estás, hermano? ¿Sabes cómo te quiero? ¡Muah, muah! Y Lula dice, vos, tranquilo. Pero bueno, se hace lo que se puede. Andrés Manuel López Obrador dijo, a mí déjenme de viajes. Para eso está Marcelo Ebrard, el canciller, muy bien representado entonces México con el canciller, el más alto, porque todos se rasgaban las vestiduras. ¡Ah, AMLO, por qué la CELAC, la chingada! Un canciller es un representante, se encarga de esas cosas, más cuando está en campaña. Y bueno, dijo Andrés Manuel López Obrador, hay mucha especulación de por qué no fui. ¿Por qué no fui a Buenos Aires? Bueno, tengo compromisos en el país. Vaya si tiene compromisos en el país. Está bueno que todos los presidentes se dieran cuenta de los compromisos que tienen en sus países. Tenía que estar en el Tren Maya, dijo, en la supervisión de las obras. Porque...
Es ingeniero.
Es ingeniero. Bien. Es que si, es que la gente no sabe, ahí los que están con el Tren Maya, ajá, no saben para dónde ir.
Claro.
Entonces,
claro,
Andrés Manuel, si no le dice, por allá, donde está el Jaguar Cese, y al lado de la palmera, ahí le da. Y, entonces, y la gente empieza a trabajar.
Claro, claro.
Sin la supervisión de Andrés Manuel, el Tren Maya no jala. Y tengo trabajo, bastante, dijo Andrés Manuel López Obrador, no nos cabe, pero de eso, ninguna duda. Damas y caballeros, hoy es la quincua, milésima, cuatricentésima, cuadragésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Ha llegado el primate con todas sus canciones rapeadas. Cállese ya, va a estar usted.
A huevo.
Y hoy podemos hablar de un verdadero triunfo de la democracia.
Es verdad. Amigos, amigas, la duda no estuvo en el intérprete, sino en la canción.
Ajá.
Y ayudamos en votación a que el mico elija la rola de hoy.
Beastie Boys, No Sleep Till Brooklyn.
Todo está aquí. La frescura, la desfachatez, la relación del hip hop de fines de los 80 con otros géneros y un debut arrasador. La revista Rolling Stone puso a los Beastie Boys en el puesto 77 en su lista de los 100 más grandes artistas de todos los tiempos.
La Rolling Stone suele exagerar.
Sí, bueno, también calificó su álbum Lines Will, como el mejor álbum debut de la historia, posicionándolo en el puesto número 1 en su lista de las 100 mejores álbumes debut de todos los tiempos.
Lo que les decía, la Rolling Stone a veces se emociona un chingo.
Realmente una emoción. Vamos a los detalles de esta canción y de ese trío.
A inicios de los 80, los Beastie ya tenían una carrera en el hardcore punk yorker casi adolescente, sin más repercusión que en las fiestas locales con algunas grabaciones para alguna disquera independiente.
Ajustándose a la moda callejera para el 1983, comenzaron a experimentar con hip hop y hacer rap.
Y así empezaron a llamar la atención en el ambiente musical hasta que dieron con la persona indicada.
El grupo fue fundado por Mike D, Al Rock y MCA, que nos dio la pésima noticia de morirse en 2012. Y aunque otros músicos han formado parte del grupo tocando diferentes instrumentos, los Beastie Boys siempre serán ellos tres.
Ahora sí, llegaban los mediados de los 80 y los Beastie se toparon ni más ni menos que con Rick Rubin, un tipo de aspecto desagradable, barbón y toda una leyenda como productor del heavy metal y el rap.
Sí, dos géneros completamente diferentes, pero que en parte explican algunos tracks del debut discográfico de los Beastie Boys.
1986 salió al mercado el primer disco, License to Heal.
La fórmula de rapeo y guitarras distorsionadas con letras que hablan de excesos casi adolescentes, chicas, repulsión a las convenciones y rebeldía de preparatoria quedó comprobada.
Fue el primer disco de rap en ganar multiplatino y todo gracias a la popularidad de las canciones Fight for Your Right to Party y esta No Sleep Till Brooklyn.
Rick Rubin fue un poco el responsable de todo. En el estudio de Junto andaba grabando Slayer, así que no tuvo inconveniente en pedirle a Curry King que le grabara unas guitarras a los chicos rapeadores.
La portada del disco también fue idea de Rubin. La portada muestra la cola de un avión con el nombre de Beastie Boys y la contraportada se ve ese Boeing estrellando su frente contra un muro rojizo.
Rubin dijo que justo en ese tiempo estaba leyendo la bio no autorizada de Led Zeppelin, Hammer of the Gods, y el capítulo donde se mencionaba el avión privado de la banda que rentó para la gira americana del 75. Todos los grupos del mundo querían tener su avión privado donde ocurrieran excesos y anécdotas memorables, y a él le pareció que los chicos querrían también su avión. Lo de estrellarlo fue un guiño rebelde humorístico como tantos que cruzarán la carrera de los Beastie Boys.
De hecho, el videoclip No Sleep Till Brooklyn sintetiza todo lo que estamos narrando.
Aparecen ofreciéndose como músicos, pero el productor les niega la oportunidad. Entonces se visten de rockers glam metal y todo empieza a fluir.
El video es una gran parodia al metalhead y al glam metal tan popular por entonces en la costa oeste.
El No Sleep Till Brooklyn habla claramente del inicio de Giras Interminables, del deseo de llevar una vida alocada y de entender que hay que estar bien despierto al menos hasta llegar a casa. Brooklyn, que es de donde la banda es originaria.
El solo de guitarra lo encara un gorila, que es el que hace delirar a la audiencia.
Los Beasties se dedican a romper íconos del rock como guitarras, amplificadores Marshall y también abrir la caja fuerte antigua del productor del espectáculo.
Y cuando creen haber ganado, el gorila se lleva del brazo a las mujeres más guapas del show.
Cosa que decepciona a los por entonces jovencísimos Mike D, Ad Rock y MCA.
Y así, en esta democrática elección, es como No Sleep Till Brooklyn ha sido la responsable de distorsionar y rimar este día, tarde, noche.
Y ahora sí vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado porque estuvimos con Fede Espacio Cósmico, los del Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, muy bien, ustedes se preguntarán qué otras rolas de los Beastie Boys estuvieron en la acción, en esa finalísima para elegir justamente No Sleep Till Brooklyn.
¿Cuál es?
Bueno, allá por el 94 aparecía la canción Sabotage, un rolón.
Sí,
estuvimos diciendo, Sabotage tuvo muchos votos, era una gran posibilidad, pero bueno, No Sleep Till Brooklyn es No Sleep Till Brooklyn. Sí. Y la otra sale justamente de Hello Nasty, que es el quinto álbum de estudio de los Beastie Boys del 98, la canción Intergalactic, canción que les dio nuevo aire y los volvió a colocar bien arriba. Así que bueno, esa fue como la finalísima. Algunos estarán diciendo, no, estaba mucho mejor Intergalactic, no, hubieran elegido Sabotage, están todas elegidas. Esto es solamente una...
Igual la última palabra la tuvo él.
Sí, el Corete. Sí, sí, sí. Es una excusa simplemente para que esto dispare cuando se termine el programa, desde luego, que vayan y vean un poco lo que tiene que ver con la historia de este grupo. Dato al margen, Adam Jauch, es decir, MCA, murió en el 2012, como decíamos, y un año después, el Ayuntamiento de Nueva York puso su nombre a un parque en Brooklyn, anteriormente denominado Brooklyn Heights Park. Hoy lleva su nombre, es un parque donde MCA pasó parte de su infancia y su juventud. Entonces, un bonito homenaje para una verdadera celebridad ahí de Brooklyn, ¿verdad?
Sí, sí.
Damas y caballeros, ahora vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Oh, tenemos que agradecer mucho al Batman paseño porque anduvo por la Feria de las Citas. Ya lo dijimos ayer, se inauguró y compró para la nave billetitos y pasaportitos para que nunca nos falte nada. Muchas gracias, hermano.
Muchas gracias.
A la negrita de la familia, también otra paseña. Hermosa, que nos envía buenas vibras siempre y prosperidad. Abrazada a Ale Queco. Muchas gracias, chicos, a todos los paseños, a todos los bolivianos que están viviendo su feria de alacitas. Y hay un agradecimiento grande que adeudamos del año pasado.
¿Sí?
Usted dirá, no mamen, del año pasado. Bueno. Uno tiene deudas.
Claro, sí.
Y es el año pasado. Tampoco, o sea, no, peor el Coppel, peor Electra. O sea, adeudamos del año pasado un agradecimiento no diremos nada en realidad. Vamos a empezar con esas cosas que decimos, pero no decimos. Porque nos pareció chingonosísimo, porque estamos muy felices y queríamos detallar todo el PEX en el próximo vivo.
Claro,
usted dirá, no, falta un chingo para el próximo vivo.
Tanto,
no, bueno, es el cambio de temporada y nos parece que esto va a estar bueno para que forme parte de ese programa en vivo donde todos estaremos ahí reunidos. La fiesta de Encaso de febrero, pues, estamos hablando,
pues,
la del 26 de febrero, que es el día donde se cambia la temporada, donde se celebra el cumpleaños de Encaso de que el mundo se desintegre, que seguramente este año sea el 25.
Claro, porque justo cae el fin de semana.
Lo anticiparemos un poquillo.
Nada, porque serán unas horas y luego...
Sí, luego estaremos el 26.
La entrada al año nuevo de Encaso en cada sitio del planeta.
Exactamente, y del cosmos. Pero no del planeta, porque del cosmos ya en algunos lugares ya lo están celebrando. Bueno, pero más allá de todo eso, y que ahí sí compartiremos detallazos de lo que estamos diciendo hoy, queríamos abrazar a toda esta banda y agradecer muy mucho a esta lista que está conformada por Alfredo El Ferras, Amiga Veneno, Casi Editora, Cereza Radioactiva, El Chix, El Chupe Flash, Coco Trucho, el Darius Pulpos, El Dragón Senpai, Edark, El Hijo de Tlalo, Juanse de la Pampa, Lady TNT, el Mochilio, el Mister Vale Madre, el Muleta, el Niño Lagartija, la Pervertierna, el Raspic, el Rey Ícaro, el Señor Arriaga, el Tesista Acalorado, y mención especial al Señor Itacate, que con su Itacate anda del tingo al tango y del plan al hecho. Gracias, viejo tóxico, mamalón, rifadísimo. atentos a, en otro orden de cosas, atentos, pero que está todo relacionado con el mismo universo. Sí. Muy atentos a desintegrados.com,
sí, claro,
porque se vienen cosas. Es todo lo que diremos. Dice, que si no, bueno, pero si al no, final no adelantan nada. No, no adelantaremos nada. Claro, sí. Son detalles que queremos a toda esta lista de gente, sí la queríamos nombrar para,
sí,
que, para que conscientemente sepan que nos,
gracias,
ha llegado, claro, la buena vibra y a desintegrados.com, porque están chambeando un chingo.
Sí, que
así
sé,
que si ustedes pasan por ahí, los ven en el escaparate, dice, qué flojos, no hacen nada.
No,
no, están, van, sí, a venir, sí, cosas interesantes, podríamos decir. Y aterrizaje2023.com para saber del aterrizaje noroeste México de este año,
claro,
donde la rifa los espera de momento, rifadísimo. Y eso es todo, amigos, de momento. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje, nuestro Salmico.
Venga, mi corete.
No, split.
Two.
Sí, perfectamente. No, sin dormir, sí, hasta no, Marte, hasta Saturno.
Hasta Brooklyn.
Totalmente.
Sí que sí.
Sí, sí, sí.
Chido mi corete.
Sí, chido mi corete, porque usted sabe,
sí,
guitarras distorsionadas, armó como un equilibrio
nos
entre el rapeo,
claro,
y el... Y, sí. ¿Cómo que le vale madres? Es importante que nos agrade a todos dentro de la red. Por eso fue a votaciones. Bueno, está bien.
Bueno.
Perfectamente, muy bien. Tengo una aclaración aquí.
Aclare.
Mi adorada Kim Búho,
sí,
llegó
Kim,
con lo de eso que le había pedido. ¿Por qué, sí, ahora nos caga Leto? Ya,
sí,
el Leto pasó,
sí, sí, sí,
de pronto que nos,
ajá,
caga.
Sí.
Bueno, mucha banda en Twitter,
ajá,
respondió, no, su papel en el Joker a mí me cagó a partir de ahí. Me,
sí,
parece esto, lo otro, lo demás allá. Bueno, otros destacan muy buenos papeles realizados por,
ajá,
Jared Leto. Realmente, y hay una lista de películas donde,
sí,
hizo,
sí,
papeles realmente fabulosos. Pero Kim Búho, que es mi única autoridad, mi faro respecto al cine, ella me dice, a la banda le empezó a cagar Jared Leto porque se puso inmamable con su papel de Jazz, cosa que le salió horrible. Y aparte tiene una experiencia coso casi rayando el culto con su banda, donde sus fans se van de espirituales, entre comillas, a una isla por una módica suma.
Sí.
Que les cobra el propio Jared Leto,
ajá,
y va así con una túnica, vio que tiene como las barbas, medio Jesus,
claro,
Christ,
claro, claro, claro,
todo guapo,
sí,
y está al borde, lo están investigando ya, está al borde, sí, de,
claro,
la secta.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, así las cosas con, ajá, Jared Leto, y por eso parece que le caga, pasamos de amarlo a tirarle hate,
sí,
en todas las redes sociales.
Sí.
Gracias, Kim, porque yo estaba totalmente en ascuas.
Yo pobre, sí, yo la verdad, sí, no lo pelo mucho, vi así algunos trailers, mm, y dije, no, esto no, está chido,
sí,
esto no está chido. A mí cuando la banda, sobre todo con la banda de él, que fue, que salió tan de la televisión y de las,
sí,
entrañas,
sí,
del,
sí, sí,
como que ya,
sí,
no puedo escuchar.
Igualmente no lo pobreteé tanto porque no, ya quisiera ser Jared Leto.
A huevo, no digo pobre porque no lo pelo yo, pero la,
ah,
verdad,
claro,
que yo le valgo ver.
Sí, no, aquí se trata,
sí,
de que,
sí,
yo,
sí,
quería saber por qué pasamos de lo amamos a lo odiamos, pero
claro,
bueno,
sí,
ahí está Jared Leto haciendo que sus fans se espiritualicen en una isla, por una módica suma. Bueno,
o sea,
traslado a la isla, ¿qué quieren también?
Bueno,
ustedes quieren todo en la
servicio,
boca. Y aparte que les aparece Jared Borghetti,
no,
digo,
no,
Jared,
nada,
Leto,
claro,
y de pronto les abre,
sí,
los, sé, brazos con una túnica,
mire,
y le dice, amaos los unos,
sí,
a los otros.
No,
les voy a hablar de poliamor, no me toquen. Bueno, perfecto todo. Señoras y señores, en el programa de hoy nos ponemos en guardia, saludamos al oponente, nos colgamos medallas, cometemos pecados de juventud y nos reencontramos en una red profesional. Miércoles para destacarnos en todo aquello que creemos no servimos para nada. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Ingresamos al dojo, al doyan en coreano para ser más específicos, y realizamos el saludo. Super cabrón de New Jersey.
¿Cómo estás, super cabrón?
Sí, de New York, perdóneme, corrijo
como,
rápidamente.
Sí.
Ah, no, New Jersey ahora. No, New York, es bueno porque
que
está.
Se traslada,
me parece.
Se mueve, sí.
Se mueve constantemente, y en realidad, para ser más específico, a lo mejor habría que decir.
No.
Veracruz.
Bueno, claro.
Así que bueno, esperando que toda la tripulación de la nave se encuentre bien, les saluda desde New York York, donde el frío y la nieve nada más llegan, pero por ratos. Ajá. Así como boom, fu, su, fa, fu. Bueno, sí. Escuchando la historia del profesor Distopías, me identifiqué en gran parte con el... Vamos a hablar, por supuesto, de taekwondo. Aquí lo que la banda quiere saber es: ¿usted le gana al profesor de Distopías? Porque se está...
¡Qué chingón eso!
Se están haciendo las apuestas.
Usted dice que podemos preparar
una jaula, en este caso sería. Habría cosas permitidas que en el taekwondo no se permiten. Pero bueno, el profesor de Distopías creo que está retirado luego de la paliza, vamos a decir las cosas como son, que le propinaron. Pero el super cabrón dice: yo comencé a los 11 o 12 años hasta llegar a cinta roja avanzada.
¡Wow!
Bueno, sí, de ahí tratando...
Eso es casi negro, ¿no?
Yo creo que sí, porque avanza. Sí. No, negro. Cinta negra. Sí. Bueno, de ahí tratando de agarrar un conejo en mi casa, me pegué muy fuerte.
¿Por qué quería? ¿Estaba persiguiendo el conejo?
La triste historia de cómo el campeón más grande del mundo de taekwondo terminó su carrera al perseguir un pequeño e inocente conejito.
Quizás no tan pequeño.
Y se dio en la frente con la mesa.
No conocemos toda la historia.
Sí, me pegué muy fuerte en la cabeza y dejé de entrenar porque fue una ligera fractura en el cráneo. Güey, o sea...
¿Qué pedo?
A ver, vamos a hacer un paréntesis aquí. Sí. Cuando el super cabrón corretea conejos,
corretea conejos.
Lo hace con enjundia, lo hace así como enérgicamente. Esa energía que le dio el taekwondo y que le dio el nacer en Veracruz.
¿Qué pasó? Bueno, miraba al conejo y de repente una pared.
Sí, mire, yo no sé si voy a entrar mucho en detalle en todo esto.
Pero es que
además,
es muy interesante.
Me pegué, lo que sí es muy interesante, pero me pegué muy fuerte en la cabeza. No hay más datos porque luego me fui a negro.
Claro.
No a cinta negra. Yo me fui a negro. Veía conejitos, persigue el conejo, pa, pum. Y bueno, y ahí me fui a negro. Aparezco 6 años después en un hospital del Instituto Médico. Sí. Y entonces, ¿qué pasó con mi vida? Y ahí voy recapitulando todo el pedo. Siempre me gustó el taekwondo y fue triste haberlo dejado. Prácticamente el taekwondo me dejó a mí porque el conejo, ya saben. Fui a varios torneos yo y a diferentes escuelas de taekwondo a competir. Sí, me gustaba y lo disfrutaba mucho y nunca perdí.
¡Eso, mamón!
¿Cómo va a perder? Contra nadie. Ganó un pequeño conejo, pero nada más. Bueno, de ahí pues muchas cosas pasaron. Trabajo, universidad, y ahí a la Ciudad de México, estando entonces en el DF, por entonces era otra ciudad, era otro taekwondo, era otro mundo. Bueno, yo no quería estar en mi vida sedentaria, hospital, tacos, casa. Yo estaba haciendo así como los primeros pasos, así, la residencia. Y todas esas cosas iba, y bueno, nada, busqué entrenar de nuevo. Tal cual le ocurrió al profe de Distopía.
Sí, realmente.
Cuando luego de regresar a la universidad en Guadalajara dijo: este culo tiene que moverse. Y se lo movieron a patadas porque fue una cosa así. Entonces yo también dije: no, busqué entrenar de nuevo. Pero igual ya no tenía certificados que me acreditaran como cinta roja avanzada. Lo tanto, volver a empezar, vuelta al casillero número 1. Va 10 pasos para atrás. Nadie me cree, porque uno puede llegar todo vergas y decir: soy certificado. No, coreano, cinta roja avanzada.
A lo sumo fui. Porque eso
obvio.
Se va perdiendo.
No,
también.
Es que no solo que se pierde, sino es tu palabra contra la mía, porque no tengo certificado. Entonces el coreano que está en el Doyang me dice: a ver, pelando. A ver,
claro, por eso le digo.
Claro, porque yo como aquí, o sea, viene tanto, venir tanto a decir aquí que cinta roja avanzada, que cinta negra, que quinto dan, que cuarto dan, que dan, y entonces que me den, ¿no?
Claro.
Diría. Entonces, pero el profesor me dio una semana y durante esa semana pudo ver que pues sí tenía más o menos el nivel que yo decía. Una semana le llevó al profesor. No tienen apuro en el taekwondo.
No.
Tranquilón. Dijo: bueno, estoy viendo luego de una semana que sí puede que sea cinta roja avanzada. A ver, lanzo otra patada. Sí, puede ser. Mañana te respondo. Así que a pesar de los casi 15 años de no haber entrenado, porque estudios, ya les conté toda la historia, estaba intacto. El espíritu estaba intacto. El conejo, ese, el golpe contra la pared o la mesa, no sé qué me golpeé, que perdí el conocimiento, quedó en la frente, pero intacta mi estampa y mi estirpe taekwondesca. Pero me dio una cinta azul, el culero, agrego yo.
Chale.
Ey, güey.
¿Dónde está la cinta azul?
No sé, no tengo idea.
Más abajo.
Evidentemente, porque yo para mí, o sea, yo lo único que le manejo es cinta negra y eso de primer dan, segundo dan, tercer dan. No sé cuánto, creo que hay hasta noveno dan.
¿Qué le dan?
¿Y qué le dan? Y tampoco sé si es del arte marcial correspondiente o estamos hablando de karate, no sé, aquí entra Cobra Kai, todo el pedo, Kung Fu Master y toda esa cosa. Bueno, y qué bueno, la cuestión es que cinta azul me dijo, yo lo único que te puedo ofrecer es cinta azul. ¿Pero por qué si soy cinta roja avanzada? Sí, pero las mandamos a la lavandería y vinieron así. Pero tú eres, para mí eres un cinta roja avanzada. Entonces yo estaba con mi cinta azul, bien, bueno. No sé ahora, pero las cintas iban de inicio blanca, blanca avanzada, naranja, naranja avanzada, amarilla, verde, azul y roja. Y cada una con su respectiva avanzada. Y con exámenes cada 3 meses, pero cada cambio, excepto el de roja avanzada. Una vez que era roja, eran 6 meses hacer la roja avanzada. Ahí había como un salto cuántico. Bueno, a los 2 meses de haber reiniciado taekwondo, me entraron a un torneo. Amigos, vamos a la mafia del taekwondo. Sí, porque me entraron, yo no entré. Digo, yo no choqué, me chocaron.
Lo colocaron ahí.
Sí, me inscribí, me inscribieron. Sí, y digo, me entraron porque me inscribieron. Porque fue alguien que me pagó la inscripción sin yo saberlo. Persona que me pagó la inscripción para ingresar al torneo de taekwondo en DF hace como 20 años. Si estás escuchando este programa, gracias. Te estoy buscando, digo, para saber quién fuiste, quién eras, dónde. Yo
no sabemos.
No sabemos. Imaginamos que el profesor, el maestro que me vio, yo lo inscribo como cinta azul, pero está para roja avanzada. Voy apuesto por detrás y me gano unos dineros, porque el taekwondo no da para vivir. Entonces, bueno, hasta aquí estábamos. Según ellos, fue sorpresa, pues sí, ellos no iban a pelear. El único individuo en mi categoría era un chavo. Obviamente más joven, no me diga que el medio lelo que miraba para lontananza. No me diga que ese chavo iba de gira por
estaba
el mundo.
Por todos lados.
Por todo México madreándose.
Desintegrados.
No mames. Bueno, no, un chavo obviamente más joven que yo en aquel momento. Sí. Yo le había dado la ventaja de estar 10 años desaparecido de todos los doyan y doyudos. Y bueno, y de mi mismo grado, pero como de 1.90 m. Yo con tacones a lo mejor le llego, pero vio cómo es el taekwondo, esas cosas no se permiten. Yo cuando lo vi ahí dije, el que me anotó, hijo de puta. Bueno, y la diferencia, bueno, él no había dejado de entrenar desde que nació, podríamos decir. Al menos desde que comenzó la práctica. Bueno, cada round es de 3 minutos. Yo les voy diciendo todas las reglas para que ustedes imaginen más o menos la situación. Son 2 rounds. Hace toco, 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 tiqui, bla, 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 ganador, le levanta la mano a uno, el otro se va a la casa todo madreado y el otro, la gloria, amigos. La gloria, y ahí empiezan las drogas, las mujeres, los excesos, todas esas cosas. Pero bueno, si quedas empatado, hay uno extra. El tercero que define un round, 2 rounds. Bueno, si queda 1 round para cada uno, el otro define. Bueno, empatamos con el de 1.90 m. Todo mamadísimo, 20 años más joven, cargado de testosterona y lleno de taekwondo. La cuestión es que hay patadas que valen más dependiendo de la dificultad. Es decir, si es girando, bueno, varias al mismo tiempo en el aire, cuando uno le hace el toco, 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 le da en las mejillas, pero con las patitas así, toco, 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 toco. Sí, la gente hace la ola ahí en taekwondo y se quedan así como, Bueno, la cuestión es que gané. Y es que aventé unas patadas, le aventé una patada en la ingle que venía como en tirabuzón invertido, 2 vueltas en el aire, el estilo cangrejo que aprendí en mi Veracruz natal, y le hice plac, 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 y lo dejé así. Gané mi primer combate muchos años después. Fue muy padre. Me llevaron en andas, me llenaba de orgullo. Yo miraba entre las caras que no conocía quién me habría inscripto en ese torneo. Bueno, de ahí en mi examen para roja avanzada.
Sí, que sé, ya
y esta
está.
Historia
ya, no, ya está.
Continuará.
Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡Putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del Putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde Tarija, Bolivia, llega el Fabri.
¿Cómo está, Fabri?
Hola, mi amada comunidad desintegrada. No sé si me recuerdan, soy el Fabri. Ustedes me recordarán de películas como Los Tres Bolivians y muchas más. Bueno, en esta ocasión les escribo motivado por la historia.
¿Qué número, qué color de cinturón
Yo trae? Llegué a ser, ahora les voy a pasar a decir, bien. Porque la historia del profe de distopías, ajá, me conmovió. Y luego llegó el super cabrón y me conmueve doblemente. Historia que he notado no han terminado de narrar. No, lo tenemos en una posición en estos momentos al super cabrón que no sabe lo que es. A punto de pelear por la cinta roja avanzada. Pero bueno, historia que me ha disparado un montón de recuerdos. Pues yo también me dediqué gran parte de mi vida al taekwondo. Sí, y bueno, de entre las miles de anécdotas que me ha dejado este deporte, quiero compartirles una. Pues resulta que en mi adolescencia y juventud el taekwondo era realmente parte de mi vida. ¿Por qué no decirlo? La vida misma, todo pasaba por ahí. Yo soy de esos pendejos que iba vestido con el taekwondo por las calles, ¿no? Como diciendo, bueno, no, es que voy a entrenar. Sí, y cómprate un bolso, güey. No, pero quería, quería presumir mi. Sí, era una actividad que asumí con toda la seriedad que un coreano de ley puede asumir. Bueno, y con toda la disciplina posible, porque si no le... A ver, si antes de un torneo te dedicas a la bebida y a la vida licenciosa, lo más seguro es que te pase como al profe de distopías. Pero bueno, lo cual me llevó a obtener el cinturón negro a mis 18 años.
Ah, no mames, guay.
Sí, no es por presumir. Esto es... No es mamada. No es por presumir. Ajá. No quiero que empiecen, bueno, pero en Tarija a lo mejor era más laxo. No, a los 18 años yo era cinturón negro. Sí, konnichiwa, tomodachi. Ah, no, esto es en coreano. Sí, pero bueno, no importa. Más allá de todo eso, no fui el mejor, amigos.
Ah, ¿no?
Pero en algún momento pude decir que fui bastante bueno. Realmente, no es por presumir, pero bueno. Esta historia sucedió en Cochabamba. Era un campeonato nacional. Yo era el representante de Tarija, pues. Bueno, por una serie de eventos... ¿Qué evento? ¿Eventos de tipo tarigeniales? Porque eventos tarigeniales a mí me suena que se puso pedo hasta el queque, fue, llegó tarde, no pudo pelear porque estaba borracho.
Eventos.
No, pero no le hagan esa publicidad a mi gente tarigenial y hermosa. No, Tarija estaba representada por mí, cinturón negro, Cochabamba era el lugar. Me expulsaron de la selección tarigenia y terminé peleando para la selección de Potosí.
Ah, mire.
Porque yo dije, si ustedes no me quieren, me voy con los potosinos.
Claro.
En Potosí no había puto representante de taekwondo. Bien. Cuando llego me dicen, si quieres representarnos, no hay problema,
¿Qué
¿no?
¿Qué es el taekwondo?
¿Qué es el taekwondo? Y no sé, pero voy a representar a Potosí. Me embanderé. Veo que están las banderas de cada departamento. Y aventé la de Tarija y me colgué la de Potosí. Y dice, ¿y por qué tanto? No, porque de Tarija me echaron. ¿Quieren que les cuente por qué me echaron?
No,
dijeron los de Potosí. Claro, está bien. Represéntenos. Bueno, mi entrenador y yo nos habíamos hecho muy buenos amigos, ¿no? Así que bueno, éramos miembros de la gran selección potosina de taekwondo. Gran selección. Bueno, el cual hacía el viaje mucho más ameno, ir con mi entrenador, porque yo iba, él me decía, esto no lo comas, cómete esto, cómete el pollito, cómete un fricasé, aviéntate una papita, ahí un trancapecho, algo, y él me decía cómo y qué tenía que hacer, cómo moverme, cómo va. Bueno, él estaba a punto de concluir la universidad, mientras que yo apenas estaba comenzando mi vida universitaria. Normalmente los campeonatos se llevan a cabo los sábados y sus respectivos pesajes se realizan el viernes. Pesaje en Cochabamba.
Ajá.
donde el... Esto es muy... Yo sé que es muy local y alguno estará perdiendo la noción, pero uno llega a Cochabamba y aumenta 3, 4 kilos así de solo...
En la primera cena.
Claro, claro.
Y le cuento la
en
última.
El solo descenso, en la terminal de buses, uno ya está la señora ahí que le hace unas cosas. Y, ¡ay, qué bien se come en Cochabamba, Doña! ¡Qué rico! A ver, doñita. Y empieza y ya, bueno, está para otra categoría,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que es aquí, amigos, que todo empieza a irse a la mierda. En Cochabamba es donde todo empieza a irse a la mierda.
Claro.
Sí, bueno, ya en el hotel me encontraba acostado visualizando mis peleas. Sí. Porque uno es como el corredor de Fórmula 1 que va visualizando el circuito. Ajá. Uno va diciendo, y si me atacan de acá, yo le hago ta, ta, ta. Y si me vienen de acá, cu. Y si no, le hago unas patadas, pa, pa, pa. Unas descendentes, unas ascendentes. Le muerdo los huevos. Ah, no, eso no está permitido, no importa. Pero hago y visualizaba todo. Me encontraba ahí visualizando y llega mi entrenador a mi cuarto a decirme lo siguiente. Fabri, te cuento que estoy de ida a encontrarme con una amiga que conocí en un congreso de la universidad. Por lo tanto, pasas a valer verga y... ¿No ve? Porque ya hablaba como Cochalo.
Claro.
Sí, sí, así que, bueno, me dijo que estaba con una amiga, ¿no querés venir conmigo?
Ajá.
Y yo dije, la amiga, el sexo, mujeres, la vida licenciosa. Y
Cochabamba.
Empezaba Cochabamba, luces de neón,
sí.
Yo entrando al gran mundo, el taekwondo, la habilidad del campeón, yo presumiéndole con un trago,
sí, quiero todo.
Cinturón negro, sí. Imagínese usted, bebiendo ahí con las amigas. Bueno, no sé si les pasa lo mismo que a mí. No, nunca, jamás, no, bajo ningún punto de vista. No hemos practicado taekwondo, no nos confunda. Bueno, que termino diciendo que sí.
Claro,
a cosas que claramente debo decir no. Bueno, amigo, pero escúchame, Fabri.
Esa es la
Fabri.
Diferencia de un profesional.
No, Fabri.
De un taekwondista del carajo.
Sí.
Y usted.
No, escúcheme. Yo lo deslindo de toda responsabilidad a usted, Fabri. Yo entiendo que usted parte... pero el entrenador le está haciendo eso.
Un culé.
O sea, el hombre encargado de llevarlo a usted a las máximas lugares del taekwondismo mundial. Le dice, mire, llegamos a Cochabamba y una amiga de la universidad está con otra amiga, ¿por qué no vamos? No, es el diablo ese hombre.
Totalmente.
Bueno, el encuentro debía realizarse en una plaza muy bonita de Cocha, la Plaza Colón.
Ajá.
Nos encontramos sentados en una banca que estaba en paralelo a una de las calles esperando a las dos damas cochalas.
Ah.
¡Brava las cochalas! Bueno, nosotros esperábamos a ver a dos doncellas llegar caminando hacia nosotros, pero eso no sucedía, y no sucedía, y no sucedía. Y esta historia continuará.
No, también.
Porque nos vamos para el Super Cabrón en New York.
Sé que sí.
¿Dónde está recordando el momento en que estaba a punto de recuperar su cinta roja avanzada? Bueno, en mi examen de roja avanzada fui el máster de mi profesor, quien era el entrenador del Comité Olímpico Nacional, del cual mi profesor fue parte y participó en varios países.
¡Solo
mierda! Porque a mí, si viene uno a presumirme la selección de Potosí, yo le presumo Juegos Olímpicos Tokio 2022. Claro, international. Y para varios países compitió.
Wow.
Porque había países que decía, aquí Ucrania no tenemos representante.
Yo voy.
El coreano mexicano. Decía, bueno, Honduras no tenemos ninguno.
Yo voy.
Y así participó en varios países. Entonces, después de ese examen, el máster me invitó a las eliminatorias de taekwondo para el selectivo nacional, que era en unos meses. Y me decía que aún podía participar.
Ah, mire.
Pero de pronto me dijo... Apareció una amiga de mi infancia.
No.
Que... Es lo que caga el taekwondo, amigo.
Chale, las
escúcheme,
amigas
las amigas de la universidad, de la infancia, que no ven
de
hace mucho tiempo, de la vida, los putos entrenadores
los
que andan de pito suelto ahí, más preocupados por otras cosas, que no son menester en estos momentos. No, eso no pasó, pero me dijo, te puedes inscribir, puedes al selectivo nacional. O sea, tendríamos al super cabrón en estos momentos, parte de la selección de taekwondo representativa de México.
¿Y qué pasó? ¿Otro conejo?
No, era tentativo. Por suerte yo me mantenía lejos de los conejos.
Ah,
no quería que me hieran. Pero bueno, fue algo que siempre me ha gustado ver. O de hecho, lo único que he visto en los Juegos Olímpicos es... a mí me dice, están los Juegos Olímpicos, yo ni pelo. Me dice, pero está el taekwondo. Y yo me siento con mis palomitas de maíz, mi refresco de soda, todo el pedo. sería padre por lo menos ir a participar, pensaba yo, en mi fantasía. Digo, sí, no me imaginé, no sé, Toronto, sí. Los Ángeles.
El super cabrón.
Super cabrón. Las Vegas. Sí, bueno. No sé. Juegos Olímpicos de la Vega, no sé.
¿Y qué pasó?
Madrid, Londres, Corea del Sur, Seúl. Bueno, pues no, no pasó.
¿No qué?
No, realmente no pasó. Me vine a los Estados Unidos de Norteamérica un par de meses antes del selectivo y tampoco hice el examen para cinta negra. Y me quedé en roja avanzada, pensando, viendo Patsy Press, como diciendo, y si hubiera. Pero bueno, mi profesor me dio una cinta negra como reconocimiento en estos años, ya, a modo jubilatorio, claro, prácticamente.
Claro. Bueno, dice, bueno,
aquí está la cinta negra. Sí. Pensé, pero no, yo ya no peleo hace mucho tiempo. Ya sé. Y no lo hagas, me dijo. Claro, y me besó la frente. Bueno, no pasó. Hoy aquí en New York regresé hace un año al taekwondo y casualmente me dejaron en la misma cinta que me dieron cuando entré allá. Cinta azul avanzada. Y yo dije, pero su puta madre. Pero, ¿sabe qué? Me voy a comprar un traje azul avanzado y se van todos a la vez. No, ahora estoy a meses de hacer para negra, de ir para negra. Mira. No, fui roja avanzada, todo el
continuo,
pedo. No,
continuo,
demostré continuo. Lo que soy. Demostré, dejé bien alta la vara de Veracruz representando aquí en New York. Y al final, para mí, no es tanto llegar a cinta negra. Ahora que casi lo tengo, es como diciendo, es de mamón.
Póngale, sí.
Eso se lleva dentro. Eso, sino el hecho de ir, entrenar, combatir, hacer ejercicios, ni siquiera tengo ganas de llegar a cinta negra. Es más, me dicen, ¿quiere la cinta negra? Y le digo, no, gracias. Es más.
Sí, después me bajan azul.
Totalmente. Igualmente, dejo dos días de entrenar, voy y me ponen la cinta azul. ¿Por qué no se van todos a la vez? No. Ya me estaba enojando, ¿vio? Pero no.
Tranquilón.
Aunque estoy pensando que de hacerlo, me gustaría que fuera con mi profesor de Ciudad de México.
Ajá.
Cabe mencionar que el máster de mi profesor, que por cierto era coreano, falleció hace unos años. Pero bueno, me fui largo, nave. Adiós. Cerró con esa patada descendente del profesor, el máster coreano.
Sí, claro.
Son las escuelas, sí, eso. Sí. Sí, pero bueno, le gustaría con el profesor de Ciudad de México. Bueno, es una posibilidad, no sé, un fin de semana larga en Ciudad de México. Llega, ese profe, tengo así como para certificar la cinta negra en dos, tres
48
patadas.
Horas,
tengo
sí.
48 horas. ¿Va o le da frío? Un abrazo para el Superga ahí en New York. Damas y caballeros, seguimos con el Fabri de Tarija, Bolivia.
Sí, Fabri.
Bueno, iba a ser todo de taekwondo prácticamente, porque estamos esperando en esa bonita plaza de Cochabamba llamada Plaza Colón, sentados en la banca esperando que lleguen las damas cochalas.
Sí, y nunca llegaron.
No, ya se habían retrasado como 20 minutos, cuando a lo lejos empiezo a escuchar unas frecuencias graves. El sonido era cada vez más fuerte y a medida que se acercaba se podía distinguir claramente la canción a la cual pertenecían dichas frecuencias. Momentos después vemos llegar a la responsable de esa música fortísima, una Nissan Pathfinder blanca, la cual se detiene justo en nuestra banca, una de las ventanas totalmente reivanizadas, y empieza a bajar. Una hermosa señorita nos dice: disculpen el retraso, chapaquitos, suban.
¡A la mierda!
Yo ahí no me subo.
No, yo tampoco.
Lo que pasa es que usted, 18 años, cinta negra, pero no. Bueno, nos metieron de los pelos en una camioneta repleta de preciosas féminas de la yacta, con alta yajua. O sea, una cosa, y bailaban adentro de esa Nissan, había hasta un tubo, unas todas las tentaciones que podía haber. Inmediatamente nos pusieron una cerveza en la mano a cada uno. Y me perdí, amigos. Me perdí. Descubrí todo el mundo que me había sido negado en Tarija.
De tanto entrenamiento.
En Cochabamba. Claro, yo era Daniel Son. Estaba nada más que para eso.
Y conocí al diablo.
Nos fuimos con rumbo incierto. La amiga de mi entrenador, cuyo nombre lastimosamente no puedo recordar, nos dijo que era cumpleaños. Así comienza el Quijote de la Mancha. Usted se fue. El Quijote de la Cancha le vamos a poner a usted, ya que estamos en Cocha. Dice, bueno, nos dijo que era cumpleaños de una de las cuatro damas que se encontraban sentadas conmigo en la parte de atrás y que las teníamos que festejar.
Yo ya
con la camisa abierta a la altura del ombligo, mis cadenas de oro, que no sé quién me había colocado. Terminamos en una discoteca que no imagina, ya ni siquiera había terminado mi cerveza. Yo fui a Cochabamba a pelear, pues, sí. Dije, a representar a Tarija. No, a Potosí, de Tarija nos votaron. Ah, sí, a Potosí. Y bueno, nadie me pelaba, no, nadie le importaba. Sí. A consagrarme nuevamente como campeón, como todo un Rocky Balboa del taekwondo. Quería irme al hotel, no quería estar ahí, no quería beber, no quería los vicios, pero no quería, bueno, las tentaciones, no quería el pecado. Recuerdo que eran más o menos las 11 de la noche cuando le digo a mi entrenador que nos fuéramos, cuando en ese preciso instante su amiga del Congreso le planta un beso así, pero le acarició la campanilla varias veces y el entrenador me miró, levantó los hombros, claro, como dijeron, ya. Ya, ya, o está, sea, ya. ¿Qué puedo, sí, hacer? Ya. No hay nada que, claro, en este, claro, mundo pueda hacer yo respecto a esta situación. Y bueno, y supimos lo que iba a suceder. Intercambios de mirada. Amigos, no pude con la tentación. Fui débil, fui débil.
Regresó a Potosí, ¿no?
No sé, pero me dejé encandilar por... estoy viviendo en Cochabamba, claro, todavía. Claro. No, la cuestión ni a Tarija, nada. No. Pero me dejé encandilar por la belleza de esa cochala, de pelo rizado, ojos color miel. Nos pegamos un fiestón, pero de puta madre. La pasamos increíble. Vivimos hasta las 4 de la mañana. Amanecí con una de las peores resacas de mi vida. Y ya llegando a las 10 de la mañana, era hora de pagar por mis acciones. Tenía que pelear. Y ahí me veían parado como un donkey sobre mis dos patas. Me hicieron toc toc.
Ya.
Después todo lo que pude. Me sacaron así con los pies medio casi para adelante. Bueno, ya se acercaba mi turno, el miedo comenzó a invadir mi
sentido en directo, estaba todo Potosí viendo.
Sí. Totalmente, estaba todo. Estaba Potosí porque nosotros. Claro. ¡Hey! El tarijeño, sí, ahí está, sí. el Chapacu que nos representa, decían todos los potosinos. ¡Ay! Oh, ahí en Televisión Nacional.
Sí.
Y yo ya le tengo miedo al desenlace de este mensaje, Fabri. Yo lo hubiera dejado aquí el mensaje.
Ah, ¿sí?
Pero vamos a ver qué pasó. Cuando yo se acerca a mi turno, el miedo comenzó a invadir todo mi ser. Ya no tenía esa confianza del campeón porque obviamente estaba seguro que mi cuerpo no iba a responder. Entonces me hice bolita, metí el piso en posición fetal. Dije, no me peguen, déjense de mí. No, entonces llegó mi hora, mi turno. Sí. Entré, asumí el costo de mis decisiones como un hombre.
Me abrí así.
No sé cómo se llama la parte de arriba del traje de taekwondista, pero me lo abrí así, como diciendo acá, en el pecho. Me revolcaron, me hicieron pasear a sopapos, me llevé la paliza de mi vida. Pero bueno, ¿quién te quita lo bailado? Decía yo mientras me acomodaba un diente. Ya un ave la resistencia existe. Un abrazo grande para el Fabri. De Tarija, Bolivia, en Cocha, pero que
blanco.
Sí, Potosí. No pude ir más a Potosí.
No, jamás.
Pero un saludo para todos los potosinos, los chapacos y para todos los cochalos. Un abrazo para el Fabri de Tarija, Bolivia. Damas y caballeros, llega Ali Jin de Ciudad de México.
¿Cómo está Ali Jin?
Bueno, Ali Jin, ¿usted taekwondo o qué onda?
Sí.
No, yo otro pedo, porque escuchando a la desintegrada que contaba de un ex compañero que la encontró y le contó cosas que ella no recordaba, coincidí que a mí me pasa un montón de veces. Me refiero a que a veces me cuentan cosas, sobre todo de mi adolescencia, que yo miro como diciendo... recuerdo.
Póngale, sí.
A ver, les cuento la historia de cómo logré reencontrarme con mi amiga Karen.
Ajá.
Ali Jin, ¿usted es un gato? Bueno, ella es una amiga de la secundaria. La conocí en tercer año aproximadamente, aunque nos hicimos muy cercanos durante la preparatoria. Aunque no íbamos en la misma escuela, sino que aprovechando que vivía cerca, solía visitarla mucho.
Y otra vez,
como el meme que aparecía con flores, con globos. Karen, me enteré que te fue mal en tal... y así esas cosas. Posteriormente, la vida pasó. Ella en algún momento borró sus redes sociales y perdimos el contacto totalmente. Donde luego, que yo la busqué, pero no puede encontrarla. Se va la gente de redes sociales, se pierde.
O está con otro nombre.
Bueno, aunque un buen día, dado que ella sabía mi nombre completo, me buscó en LinkedIn, esa red para buscar trabajo, disque. Bueno, y pudo encontrarme y me contactó. Desde entonces nos hemos mantenido en total contacto y a veces platicamos cosas de cuando éramos más jóvenes, que la verdad que yo no recuerdo mucho. Entonces yo le digo, sí, cómo olvidar ese momento. ¿Y te acuerdas cuando íbamos comiendo una nieve de limón y... Sí, era por Avenida Siempre Viva y... No, era por República. Claro, sí, el detalle. Bueno, entonces yo desde entonces hablábamos y así. Cuando ella me cuenta que quedó a veces, yo me quedo hasta sorprendido. como diciendo, yo hice eso. Yo fui el que... Y así, el que liberó al país de la opresión. Bueno, la verdad que no sé qué se daba eso de olvidar tantas cosas. Uno se olvida cosas. Estoy reconsiderando el tema del nickname, pero la verdad...
Y quizás ella se dio cuenta que usted olvida y le está contando un chingo de cosas que jamás pasaron.
Yo es lo más seguro.
Pero bueno, sí.
A mí me hacen eso.
Pero está bien.
Yo estoy casi seguro que a mí me hacen eso. Ali Jean, le voy a decir una cosa porque de todo el mensaje, todo muy bonito. Sí. Inclusive hasta me pude haber sentido representado en algunos momentos, pero no me gusta este cierre con estoy reconsiderando el tema del nickname. Aquí no se reconsidera nada.
No, por favor.
Usted como Ali Jean, y a mí me parece genial porque me recuerda a Billie Jean, entonces ya tiene hasta musicalidad su nickname, que es Ali Jean. Así que Ali Jean, o sea, no pinche mame, mire cómo se lo digo serio, como perro en bote. Bueno, pero la verdad no se me ocurre nada, y no se le tiene que ocurrir nada.
No.
Ocúrrasele memorizar las cosas que le cuenta siquiera, su amiga.
O sea, ni siquiera sabe por qué Nick.
No es que me quiero cambiar por el olvidadizo de Baja California. Uh-huh. No, soy Ali Jean de Ciudad de México y quiero otro Nick porque, digo, la gente me encuentra por LinkedIn, me da miedo.
Claro.
Un abrazo grande para Ali Jean ahí en Ciudad de México.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, ya con ustedes el cuarto mariachi de Colima.
¿Cómo está, cuarto mariachi?
Respecto al poliamor, bueno, el señor Lagartija me puso a pensar. Muy bien, Lagarto, poniendo a pensar al cuarto mariachi.
Sí, que sé.
Cuando el cuarto mariachi tendría que estar tocando.
Totalmente, por favor.
No, tengo cosas que hablar.
Ajá, sí.
Tengo que expresar.
Pero está con campanita.
Sí, cuarto mariachi, usted está con campanita. Así que se queda con campanita con nosotros aquí.
¿Qué van a hacer?
María
Tijuana, ¿qué va a cantar? No
sabemos. Algo.
Tóquele algo.
Bueno, es una situación. O sea, sí. Nos vamos. Vamos que estamos ya listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Irracional de León, Guanajuato, por Lady TNT, por el New Kids in Town en el día de su cumpleaños. Abrazos, carnalitos. Brindamos por Andy de Cochabamba, por el Guti, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por Arce Coralina, por el Mr. Vale Madre, por el Raspi, por Carlos El Pedorro, por el Wari, por Manuel Pineda, por la abuela Balín, por la amiga Veneno, por el No Sé de Poesía. Y así nos despedimos.
Adiós,
banda. Por la escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con falda.
Uh-huh.
Sí, medias de lana, tocando la gaita.
Wow.
Y cenando en Escocia.
Ah,
sí, totalmente.
Pero claro, es que en Escocia hoy es la cena de Burns. En honor al poeta Robert Burns.
¿Sabe qué?
Ya hemos hablado alguna vez en caso de que el mundo se desintegre de este momento que se vive en Escocia en este día de enero. Se come haggis y se cantan baladas tradicionales escocesas. Vamos a refrescar lo que es el haggis, que es un plato escocés muy, muy condimentado, de sabor muy intenso. Normalmente se elabora a base de asaduras de cordero o oveja, pulmón, estómago, hígado, corazón, entrañas, pues, y mezcladas con cebollas picadas, harina de avena, hierbas, especias, todo ello embutido en una bolsa hecha con el estómago mismo del animal y cocido durante varias y varias horas. Bueno, generalmente ahora también la gente en Escocia compra esto en casas especializadas que para esta fecha cocinan el haggis en honor a Robert Burns. Robert Burns es un escocés que nació allá por el 1759 y su poema Auld Lang Syne se canta tradicionalmente en los países angloparlantes como himno extraoficial escocés.
Sí,
es el gran poeta amado de Escocia.
Ajá.
Y el Auld Lang Syne más o menos trata de los viejos tiempos, de los viejos amigos, de esa cosa, de esas remembranzas, de volver a rememorar y a validar y a valorar el tiempo pasado. Entonces los escoceses se ponen pedos y muy, muy pecho hinchado con esta situación de recitar y cantar el poema Auld Lang Syne y además de comer haggis en el día de hoy, 25 de enero.
Perfecto.
Damas y caballeros, en teoría también es el día del biólogo en México, así que Juamás, un abrazo y un besito, tierra, un abrazo y un besito a todos los biosonitos y biólogos mexicas, felicidades para todos. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Game Over. Feliz cumpleaños, carnalito. Queremos pastel. Abrazo enorme para el querido Game Over. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Sigo como siempre. Un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.